todo se transforma, Ale. Todo pasa. Mm. Lo bueno y lo malo. No es para toda la vida, ¿no? Y cuando vos entendés eso, es mucho más fácil afrontar los desafíos.
El dolor deja marcas mucho más fuertes que el placer. Entonces, yo creo que ese dolor nos enseña y ese dolor nos empodera o nos congela y nos quedamos paralizados.
En mi carrera no se metieron. Yo no tuve experiencias duras en la carrera. Nadie intentó abusar de mí o nadie intentó opacarme.
¿Qué extrañas de esa Cande?
Yo no sé si a María Celeste le gustó al Rojo Vivo con Candela Ferro. Tengo que trabajar, porque tengo que trabajar para vivir, ¿no? Y a sentirme orgullosa de que aceptaba proyectos que eran para vivir. Está bien. Ni te digo cuando fui madre, ¿no? Tenés que mantener una criatura, tenés que darle una educación. Entonces, trabajar no tiene que ser una pena. Fue un milagro porque yo fui mamá a los 43, ¿no? Yo tengo 50, quizás la maternidad no es para mí y me descubrí súper buena madre. Para mí el éxito es seguir caminando. El éxito no es llego, esto es el éxito. O el éxito fue 5 billboards, 7 mis universo y vestirme de diseñador. No, para mí el éxito es esta Candela que cambió de zapatos, de Gucci a los flat que mi hija no le gustan, como en la película de Barbie, pero que sigue caminando.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chaván Podcast. Me encanta que estés acá con nosotros y que seas parte de esta maravillosa comunidad. Nos encanta aprender todo el tiempo, tener diferentes temas y por supuesto te invito a suscribirte aquí abajo, dar a la campanita, déjanos también tu comentario. ¿Cuál es el momento que más te impacta de esta conversación? ¿Qué estás aprendiendo? Para que, pues, yo creo que todo aquello que escribes, eso se graba en tu cerebro. Y de esa forma, pues, puedes también compartirlo con otras personas y podemos continuar nutriendo no solamente nuestra alma, nuestro cuerpo, sino también nuestra mente con esos nuevos conocimientos. Y le damos las gracias, por supuesto, a Yes You Can, el estilo de vida saludable número 1 con sabor latino, que nos brinda herramientas maravillosas para mejorar nuestra salud, mejorar nuestro cuerpo, suplementos naturales hechos aquí en Estados Unidos. Y pues tenemos de todo para ti, para que continúes descubriendo esa nueva versión. Todos los días estamos reinventándonos, estamos accesando pues nuevas áreas de nuestra vida. Y yo creo que la salud es lo más importante porque todo empieza con nuestro cuerpo. Ahí está el templo, eso es lo que nos permite pues ir y descubrir, cumplir sueños y pues alcanzar esas metas. Y Yes You Can es la solución, así que ve a yesyoucan.com o márcanos gratuitamente al 1-888-988-5515. Y atención, hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta y que además yo me relaciono muchísimo, que es sobre la reinvención, sobre el concepto de qué es éxito. Porque estoy seguro que muchos de nosotros que somos inmigrantes, de pronto nos graduamos de algo en nuestro país y cuando venimos a Estados Unidos, pues nos tenemos que reinventar. Y a veces yo me hago la pregunta, y de pronto tú también, es, ok, ¿cómo se mide el éxito? ¿Cuánto pesa el éxito? ¿Qué es el éxito? Porque para muchas personas de pronto es tener el trabajo soñado, para otras personas es construir una familia maravillosa. Ahora para muchos es cuántos seguidores tengo, o como dice Shakira, estar soltera o estar en pareja. O sea, ¿qué es el éxito y cómo lo medimos? Ustedes saben que yo particularmente pues siempre hablo de pesar y medir las cosas, pero en este caso el éxito es bien personal, porque en mi caso, quizás en el pasado, cuando yo me dedicaba 100% a ser actor de telenovelas, de pronto para algunas personas yo era exitoso. Pero pues quizás yo no estaba viviendo ese éxito, quizás yo no me lo estaba disfrutando, quizás no lo estaba apreciando. Y luego cuando transicioné y me reinventé y expandí mis alas a el área empresarial, de pronto mucha gente me ve y me dice, oye, más nunca te vi, o ya no eres tan exitoso como antes, porque, de nuevo, depende de los ojos con que lo mires, y depende de cómo midas el éxito y qué es el éxito para ti. Hoy tengo una amiga, es un reencuentro de literalmente más de 20 años que no nos sentamos y hablamos y nos vemos a los ojos y compartimos. Una mujer que cuando yo llegué a este país, wow, nos deslumbraba a todos, y pues la veía en todos lados y nos veíamos muy comúnmente. Una estrella espectacular, una periodista maravillosa, impecable, fashionista, bueno, divina, y estoy seguro que vas a estar de acuerdo contigo. Y es el reencuentro, después de mucho tiempo, de poder vernos ahora como adultos. ¡Ay, Dios mío! Mi querida Candela Ferro. Cande, bienvenidos.
Alejandro Chaván, qué maravilla encontrarnos. Como te dije, cuando abrí la puerta, 20 años por lo menos, antes de las redes, antes del éxito de Yes You Can, antes del éxito, ustedes no saben lo que es entrar para mí por primera vez a las oficinas de Yes You Can, porque de Ale yo lo leo en las revistas, lo veo en la televisión, te vi tu cambio físico, te vi todos los cambios, pero caminar las oficinas fue bien fuerte.
Wow.
Una profunda admiración, estoy contentísima de compartir este espacio tan íntimo, tan lindo, que también creaste.
Qué lindo, Cande. Y para mí también es muy importante verte a los ojos, sí, y conectar contigo, sí, porque yo creo que la última vez que nos vimos y compartimos, éramos niños. Mucha ilusión, uh-huh, viviendo muchos sueños, uh-huh, muchas fantasías. Y pues ese niño también tenía muchos miedos. Uh-huh. Y pues vernos ahora nuevamente y ver todo lo que ha pasado con ambos, sí, y las maravillas, sí, que hemos vivido.
Yo creo que también aquel tiempo fue un tiempo muy importante. Cuando hablo de artistas, hablo de actores, como era en tu caso, o en mi caso, que fue mi momento más grande como presentadora de televisión en Telemundo. Telemundo se estaba gestando como lugar que hacía por primera vez ficción en este país para latinos que vivían en los Estados Unidos. La magia de Univisión, que brillaba tan fuerte y que sigue, digamos, era el momento muy, muy, muy importante de la televisión en español en los Estados Unidos. Y aquí estábamos encontrándonos, actores que volaban de México y les daban una casa en el Doral. Entonces, figuras como en ese tiempo yo estaba muy cerca de Gaby Spanik, porque teníamos una manager que era amiga además en común. Mi hermano Lucas, que era como mi road manager, uh-huh, en ese tiempo, vivía acá. Y Gaby cocinaba y ahí te encontraba a ti. Sí. Y en ese tiempo no había redes, pero tú ya eras muy vivo, me acuerdo, y muy vivo se dice en Argentina, pero es como muy astuto con los chats. ¿Cómo era que nos escribían?
Ay,
los,
sí,
fans,
los,
y que
focus, lo que, group, no, todo, no, blog,
¿era? Sí, los blogs que había, sí, cuando, sí, entrabas, sí, telemundo.com, univision.com, y querías saber de tus artistas favoritos, ibas ahí, te dejaban mensajes, y tú eras súper bueno en esas cosas ya en ese entonces, el contacto y la comunicación con la gente. Me acuerdo de muchas pláticas contigo. Pero sí, ese era el tiempo donde nos encontrábamos tanto, y esto se gestaba, pero era un lugar de éxito en ese tiempo.
Totalmente.
Cambió mucho. Todo cambió mucho.
Tú, en ese momento, tú eras la estrella máxima de Telemundo. Pues, bueno, increíble. O sea, para todos. Tenía esta mujer un entourage. Todas las marcas estaban vistiendo a Cande. ¿Tú sentías y vivías ese éxito? ¿En ese momento tú sabías lo que estabas viviendo?
Sí. Yo me lo disfruté mucho. Tú sabes, cuando hay gente que dice fue un momento muy grande en mi carrera y yo no me daba cuenta, yo lo extraño. ¿Viste? Cuando te dicen, el pasado tiene que quedar atrás. El otro día veía una entrevista brillante de Don Francisco a Jorge Ramos, y Don Francisco decía, bueno, yo tuve que matar a Don Francisco, ¿no? Y para salir en esto que estoy haciendo nuevo, ¿no? A mí siempre me sigue costando matar a Candela Ferro, a esa Candela Ferro que extraño tanto. ¿Pero por qué extraño tanto? No solo era el entourage, era trabajar para una cadena que, que te admiraba, te cuidaba, te quería, pensaba en ti antes que nadie, me daba proyectos que hasta ni yo me los creía, pero yo disfrutaba, yo quería hacer eso. Cuando yo entré, llegué a Telemundo, en realidad venía de trabajar en Argentina como productora de noticias, pero yo nunca pensé que iba a estar en cámaras. Si bien tenía un pasado como modelo, había hecho cámara, me gustaba un montón, pero yo dije, llego a este país nueva, me siento a escribir y a producir, y a los 3 meses el presidente de la cadena Telemundo y el presidente de noticias me dice, te vamos a probar los fines de semana. Así empecé yo en la cadena de noticias. Para mí fue wow, porque iba a ser lo que realmente vine a este mundo para hacer. Yo nací para esto.
Y atención, hacemos una pausa para hablarte del Fat Burner de Yes You Can. Un quemador de grasa natural con ingredientes orgánicos como el vinagre de manzana, limón, L-carnitina y cromio de picolinato. Te tomas un shot en la mañana y un shot después del mediodía para que logres ese efecto de quemar esa grasa que tienes en el estómago, en los brazos, en las piernas, hasta en la papada. Combínalo con tu detox de 7 días o con tu kit de transformación para que tengas los mejores resultados. Recuerda, Fat Burner de Yes You Can. No tiene azúcar, no tiene gluten ni cafeína. Ve a yesyoucan.com o márcanos al 1-888-988-5515 para que pruebes el quemador de grasa Yes You Can, Fat Burner.
Yo no quiero transformarme en otra cosa. Yo creo que la vida me empujó o me sigue empujando a transformarme en algo que todavía no me transformé. Por la que voy a mentir, llevo muchos años después de haber salido de Telemundo, de haber hecho tanta televisión o estar en E-Entertainment en un tiempo. Me costó mucho volver como a encajar, me parece. Y estoy trabajando y sigo trabajando en ese proceso, no creas.
Qué bello, porque es un proceso además diario, que yo creo que, que es bonito también reconocerlo, porque yo creo que como que uno saca eso y es más fácil trabajarlo cuando uno lo tiene claro, ¿no? Porque a veces, cuando lo estamos escondiendo, y te hablo yo por mi experiencia personal, pues es más difícil, porque no solamente tienes que buscar esa nueva versión, sino que tienes que esconderla y buscarla al mismo tiempo.
El proceso fue, claro, fue, creo que en el 2008, cuando yo corté la relación contractual con Telemundo, o la cortaron, digamos, fue como un acuerdo, pero fue una crisis también de una crisis económica grande que atravesó Estados Unidos, te acordarás. Telemundo empezó a reducir sus figuras, quizás, o no sé si los sueldos más grandes que tenía o qué reestructuración. Yo en ese momento tenía El Rojo Vivo fin de semana con Candela Ferro. María Celeste tenía el suyo y ese era su espacio, digamos. Yo hacía todos los especiales, pero pienso que se quedaron en ese tiempo de reestructuración con la gente que tenía como un lugar claro en la cadena, y yo era un personaje que, si bien estaba los sábados y domingos, el resto para mí era hacer especiales de Miss Universo, de Billboard. Si había una novela, querés participar, y ahí estaba. Había que viajar a todas las estaciones. Yo trabajé incansablemente para Telemundo. No es
todo.
La gente cree que,
Candle,
que
Billboard,
yo me la pasaba
Miss
esperando
Universo.
Que llegue el especial, pero yo también trabajaba y fui un poco esa imagen que la cadena tuvo en ese tiempo para ir a las estaciones y llevar la bandera con todo mi corazón, porque yo admiraba mucho donde estaba y el trato y etcétera. Pero yo creo que fue una decisión más que nada de a ver, no tenemos en este momento un lugar y hay que cortar un contrato.
¿Cómo la asumiste en ese momento?
Fue duro, porque en ese tiempo también yo hacía E-Entertainment, hacía Mil Preguntas, una estrella con Candela Ferro, un show muy exitoso de la cadena. Se va un ejecutivo que es Alfredo Durán, quien creyó en ese proyecto y lo hizo en un momento que se hacía otro tipo de televisión. Nosotros íbamos a Los Ángeles a entrevistar a Penélope Cruz o a Javier Bardem, hice a Brad Pitt, Cate Blanchett, y eso era una estructura de producción que eran productos costosos, ¿no? Para el cable. Yo ni no cobré tanto, lo hice por placer, pero ellos invertían mucho en el proyecto. Yo estaba muy orgullosa de ese proyecto. Ahí también se cae lo de ahí. Fueron dos momentos muy bravos, ¿no? Cuando Alfredo me dijo, me voy de E-Entertainment, probablemente el show sale del aire, y cuando el señor Don Brown, que fue presidente de la cadena de Telemundo y fue quien me llamó, fue en Navidad, y me dijo, Candela, tenemos que hablar, tengo que cortar tu contrato, me duele profundamente, no es personal, un día lo vas a entender, y yo lloré ante Don Brown. Me acuerdo que le dije a mi manager, Gustavo, lloré. lloré delante de Don. Y me dijo, esa eres tú, es tu vulnerabilidad, es tu frescura, es la amistad que me unía a un presidente y a su mujer, que me abrieron la puerta de su casa, ¿no? Y fue duro para mí porque dije, ¿qué voy a hacer? Y yo estaba segura que iba a entrar a Univision. Yo sabía que después de aquí tiene que venir Univision. ¿Cómo no va a venir Univision? Y Univision nunca vino. Univision nunca vino. Nunca voy a entender por qué, ¿no? Entonces empecé a hacer proyectos freelance, trabajé mucho con Warner, con Fox, hice realities en Colombia, etc. Yo seguí trabajando. Pero yo extrañaba en ese tiempo estar a diario, ¿no? Como volver a un morning show, hacer una especie de magazine de noticias. Para mí fue bravo ese shock de como sentía que el nombre Candela Ferro estaba, las revistas estaban, las alfombras rojas seguían, el personaje seguía vivo, pero donde yo volcaba lo que sé hacer, ¿no? Que es entrevistar o escribir noticias o producir o llevar un programa en vivo. Eso era lo que no aparecía, ¿no?
Y ¿qué hiciste en ese momento después de esa llamada de Don Brown? Porque yo creo que esos son los momentos que, ¿cómo lo viviste? O sea, uno cuelga el teléfono. ¿Qué hiciste después? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cuál fue tu experiencia?
Mira, me acuerdo que fue una tarde, fue Navidad. Yo estaba sola porque yo llevo con Cotán, que es, tú sabes que él es actor y casi 20 años juntos. En ese tiempo él estaba grabando una novela en México. Y yo estaba en casa sola y nada, me senté, le hablé a mi manager, pero yo dije, listo, bueno, se cumplió un ciclo. Y Don me dijo, vamos a empezar a hacer cosas, yo seguía haciendo dos o tres mis universos freelance para ellos, como seguir conectada, ¿no? Pero sabía que iba a costar, porque yo no veía el interés realmente de Univision, no me quise ir a México, quizás instalarme, y en ese momento que mi nombre estaba fuerte, como ver otros mercados, confié mucho que Miami iba a ser la posibilidad. Y hablamos antes de redes sociales, ¿no? Hablamos antes del podcast.
Oh, sí.
No era que vos decías, bueno, salgo de aquí, ahora creo algo. Tenías que producir un show, tenía muchas ideas, las llevé a muchos canales, pero creo que no tenía yo la estructura económica para financiármelo yo y no la conseguí de afuera. Entonces te sentabas con los canales de cable y decían, sí, nos encanta la idea, pero no podemos financiarlo. Y esa lucha me desgastó. Suena un poco dramático, pero no fue tan así. Pero en el 2012 mi manager, Gustavo Sánchez, que mucha gente lo conoce porque fue el manager de Chayanne mucho tiempo y después fue manager mío, se murió en el 2012. Entonces, me quedé huérfana en ese sentido. Fue el padre de mi carrera, hacíamos todas las cosas juntos y yo sentí que ahí me quedé como quebrada, como sola de qué puedo armar para seguir, ¿no? Y creo que si bien no me afectó como emocionalmente o depresiones y todo ese tipo de cosas, porque siempre seguí haciendo cosas y viendo qué podía.
Pero seguías con porque a veces yo creo que...
Pero el duelo es grande.
Exacto, exacto. Yo creo que de eso es lo que más aprendemos a veces y la gente más aprende es de esos momentos de dolor. Yo estaba justo ayer hablando con mi papá. Ayer tuve una conversación hermosa con mi papá de reencontrarnos y de hablar del duelo y yo creo que esas experiencias tan duras y justo hablábamos de eso porque yo tuve una experiencia de bancarrota en el año 2008, que perdí absolutamente todo. Y no importa todas las cosas lindas.
Materiales que pierdas.
Que pasaron alrededor, yo sigo recordando el dolor, porque el dolor deja marcas mucho más fuertes que el placer. Entonces, yo creo que ese dolor nos enseña y ese dolor nos empodera o nos congela. Y nos quedamos paralizados. ¿Sabes?
Yo creo que yo tengo algo muy bueno que es seguir, ¿no? Yo, ahora que lo miro para atrás porque me hiciste ir demasiado para atrás, digo, wow, cuánto tiempo pasó y cuánto sucedió, ¿no? Cambiarme de ese departamento que amaba a otro que no me gustaba tanto, pasar temporadas en México porque Cotán grababa allá, volvimos, el cambio de la televisión a la decadencia cada vez más notoria de un producto que evidentemente cuesta mucho hacer, la televisión está desapareciendo, tenemos que decirlo así abiertamente, los programas cuesta, las figuras van saliendo, Jorge fuera del aire después de 40 años o más de hacer noticias, y muchas figuras, y explota todo esto, ¿no? Que es el podcast, hacerte a ti misma, el mundo de las influencers, la gente que prácticamente no cobra por ser famoso, ¿no? Y yo en mi caso, yo no perseguía ser famosa, nunca perseguí ser famosa, ¿no? Es hacer lo que me gusta, pero sentía que quizás lo bueno que tiene esta generación nueva de hacerse a sí mismo, filmarse a sí mismo, es que no, ni tienen pena, ni conocieron la otra estructura de televisión. Yo para mí sigo, no sé, a veces el cumpleaños de mi hija y le escribo a Carol Joseph de People, mira, publícalo tú antes. Después digo, pero ¿cómo? Si ya no es así, yo puedo publicar y si Carol... Yo todavía cuido las relaciones, las estructuras, claro. ¿Sabes? Todavía creo en los medios, creo en las publicistas, me gusta el trabajo que hacen, como que sigo buscando en el fondo esa estructura con la que yo armé mi carrera y sostuve. En ese tiempo, no sé, el personaje o lo que yo hacía, ¿no? Y quizás es lo más importante cuando algo te pasa así, hablemos de duelo o un cambio profundo en tu carrera o en tu vida, todo, es saber adaptarte a lo nuevo, ¿no? Y yo no siento, Ale, nunca que me quedé paralizada. Yo seguí haciendo, quizás no lo mismo, quizás no con el mismo éxito, quizás no ganando el mismo dinero, pero seguí haciendo, ¿no? Siempre buscando algo mejor o proyectos que tomaba y cambió y tuve que adaptarme. Había llamado, ¿quieres reemplazar a no sé quién en un show local? Y fui, ¿entiendes? Cuando antes mi manager decía, esto no hacemos, aquello no aceptamos, o sea, de pasar a eso a después decir, tengo que trabajar porque tengo que trabajar para vivir, ¿no? Y a sentirme orgullosa de que aceptaba proyectos que eran para vivir. Está bien. Porque esto es lo que hacemos.
¡Qué belleza!
Estamos trabajando para vivir, ni te digo cuando fui madre, ¿no? Tenés que mantener una criatura, tenés que darle una educación. Entonces, trabajar no tiene que ser una pena, aunque no seas Candela la de Billboard. Estás igual trabajando en algo que sabés hacer. Puede ser con ropa, puede ser... un poco de PR para alguien, o sea, te estás reinventando de algún modo para poder vivir en un país que te exige vivir y ganar dinero, ¿no?
¿Cuál fue el proceso de esa llamada? El proceso para llegar a decir lo tengo que hacer. Y te cuento para mí. Llegó un momento donde me quitan el carro en Los Ángeles, me quitan la casa, estaba durmiendo en el colchón de Carla Hull, que era una directora,
Carla,
de casting.
Sí, directora de casting.
Y siempre me río porque yo ni siquiera conocía tanto a Carla. Yo estaba en un casting con Carla y Carla me dice, ¿hueles a pollo? Y yo venía de trabajar en Pollo Loco y me había quitado el uniforme para trabajar ahí. Y yo vivía con una vergüenza de estar en Pollo Loco. O sea, esa
de
llamada...
De que te reconozcan.
No quería que me reconocieran porque ya yo había hecho telenovelas, ya yo había estado presentando en los billboards, cuántas cosas que habían pasado. Y yo me ponía la gorra hasta acá, yo bajaba la cara. Yo vivía en una vergüenza que no había hecho las paces con esa versión. ¿Cuál fue ese proceso para ti? ¿Cómo lo viviste? Porque para mí... fueron meses de mucho sufrimiento, de mucha vergüenza, de mucho bajar la cara, hasta que me tocó decir, pues este es el nuevo Alejandro y voy a hacer las paces con él, sí. ¿No?
Hay cosas que también hay que verlas como transición, ¿no? Yo siempre pensé que nuestra carrera como artistas, presentadores, es muy larga. Yo prefiero, además, puede ser conformarme o lo que sea, yo la veo larga. Yo siento que hay gente que no, pero hay otra gente que es muy talentosa, que sabe hacer muy bien y en algún momento eso sale. vuelve, se transforma, encuentra su lugar, ahora, no sé si a los 80 años, no tengo ni idea. George Clooney empezó muy, muy grande y es una superestrella de Hollywood, y ese renacer de Clooney para ser el Clooney de hoy fue grande, fue una edad grande. Yo no sé hacia dónde voy o cuál va a ser el final, no tengo ni idea. Lo único que sé es que mi capacidad de comunicación es muy fuerte, es muy grande, sé hacerlo, es lo que sé hacer bien. Sí, es una carrera que depende de otra gente, ¿no? Depende de otra gente. Hay otros, como tú, que después del pollo se transforma en este señor que ya no sé si depende de tanta gente. Yo siento que, no sé, te pregunto, ¿no te sentís libre ahora?
Ahora. Yo creo que ha sido el regalo más grande que Yeshua me ha dado, el poder de libertad.
Es una empresa. Igual tendrá su CEO, tendrás que responder a tus cuestiones, pero te abrió un mundo en el que siento que tal vez sos tú, individual. Por ejemplo, yo no tengo mucho problema para trabajar o para otra gente o con otra gente. Tengo esa especie de, no sé, no sé si llamarlo carisma, humildad o adaptación o resiliente, no sé cómo llamarlo, pero yo puedo hacerlo, ¿entendés? El cambio fue, me costó al principio.
Por el ego también, ¿no? El ego jode, Cande.
El ego es lo que hay que trabajar todo el tiempo. Yo soy además escorpiana y todo. Para mí fue tan satisfactorio cruzar esa barrera, decir, no puedo hacer esto, no puedo aceptar eso. No sé cómo explicarte. Llevó tiempo, porque al principio yo no trabajé, no aceptaba trabajos que no tuvieran que ver con lo que yo quería hacer. Me la pasé recorriendo canales, llevando mi proyecto de entrevistas, primero en una góndola, después en un barco, después en un avión, después no sabía a ver cómo podíamos hacer el show de entrevista, y que sí, que no hay presupuesto, después lo hice, después te voy a contar lo más cerca y el último tiempo que me dio Fede Díaz, la felicidad de poder hacer unas entrevistas el año pasado con él, que todo lo hace así, lo vamos a hacer, Candy, lo hacemos, y lo hice, y se lo agradezco porque me empujó. Pero todo el proceso, después de tener que hacer otras cosas, escribir para revistas y no ganar tanto, trabajar a veces para diseñadoras, marcas de ropa, y encontrarte, no sé, con alguien que en una alfombra roja te criticó porque llevabas un Gucci de no sé qué, y ahora yo de repente estaba trabajando con un diseñador emergente, o llevando su marca, o escribiendo sobre su marca. Esa humildad yo hoy la agradezco, porque yo hoy me siento terrenal, me siento, esa vulnerabilidad que abrí me encanta. Yo siempre fui muy cercana a la gente, pero ahora más, ¿entendés? Mi hija nació en el 2017 y esa fue la transformación. Mi hija nació en el 2017, es una hija mujer. Ese momento que no era ni el mejor económico ni para mí ni para su papá, pero le salieron muchas cosas lindas a Cotán cuando Oleta nació, desde un video con J-Lo, desde un proyecto de serie. Fue como un momento lindo en su nacimiento, pero después te encuentras con un ser que, sí, ahora tienes una nena que tiene que ir a la escuela, que tiene sus intereses, que tiene que vivir, que tiene que comer, que ya no eres tú sola. Ya no eres, no me llaman de tal programa, me escondo en mi casa y me quedo viendo la tele, y si vivo acá en cuatro paredes, no importa. No, tengo que armarle un espacio para ella, ¿no? Y ese es mi motor. Yo ahora trabajo en lo que me llame. ¿Qué hacemos? Hay veces que soy Candela y hay veces que no soy Candela. Soy la misma Candela, María Candela Ferro. Pero hay una Candela que es ese personaje que sé manejarlo y en el que me transformo como una mariposa bastante fácil. Si tengo ayuda de make-up, de pelo, de luz y de todo. Y hay otra Candela, y no está mal tener a las dos y haber hecho las paces con las dos. Y la otra se pone las botas y camina. Wow. ¿Entiendes? Camino, agarro el trabajo que tengo que agarrar para estar bien, para poder llevar una vida, no sé, digna, por así decirlo. Y a veces cuesta, como a cualquier persona en los Estados Unidos, ¿no?
100%.
Por más que vos extrañes lo que quedó atrás, es salir.
¿Qué extrañas de lo que quedó atrás?
El ritmo, más que nada, ¿no?
¿Qué extrañas de esa Cande?
Creo que... Y lloro de nada, pero...
¡Qué hermoso!
Es como levantarte y decir, bueno, vas a un set, ¿no? Como el contacto directo con lo que hacemos. Mm. Eso.
Qué hermoso, Cande. Es lindo la vulnerabilidad y el reencuentro. Creo que lo más lindo de también que uno extraña es esa nostalgia de eso que hacíamos con tanta uh-huh. ilusión, ¿no?
Sí, sí. Sí, más que nada, yo entiendo que muchas cosas ya no son como antes, pero a veces no entendés, ¿no? No sé, qué sé yo decirte. La gente cree que si uno es periodista, en el fondo puede escribir, puede producir. ¿Por qué a la gente que he contactado no te dicen, hey, Cande, sí, no podés estar maybe en el set? Por X razón, las entiendo, qué sé yo. Puede ser edad, forma de proyecto, formato. Siempre me decían, no, eres muy sofisticada. Cosas que te dice algún productor, ¿no? Pero vos podés producir. O sea, yo no puedo hacer lo de los chicos. Yo no puedo filmar, no tengo mucha habilidad técnica. Es escribir, producir a un conductor, armarle un qué sé yo. Es algo que se puede hacer, ¿no? Y yo eso no entiendo. Y mucha gente me dice, pero es que el Cande, la gente no sabe. La gente cree que por ahí te retiraste. La gente que... Y vos decís, no, porque yo he mandado resumé, contactado. Tengo además una manager que es increíble. Primera vez que yo tengo en realidad una manager mujer. Mi manager fue hombre. Y fue, yo te dije, como un padre para mi carrera. Cuando yo empecé a buscar otra representación, que busqué varios... Hasta que un día me acuerdo, ya Oleta tenía un año o dos, y la llamé a Ale. Y le dije, mira Ale, no está funcionando, necesito hacer algo, necesito trabajar, le dije. Y Ale siempre me dio una mano, siempre piensa en mí. Hay cosas que no funcionan, ella ha llamado y no ha logrado la respuesta correcta, pero cada vez que tiene la oportunidad...
¡Qué maravilla!
¿No? Ven, hazlo. ¿Sabes? Es un lindo ser humano.
Sí, lo es. Yo tengo muchos años trabajando con Ale.
Bueno, representa hoy en día casi los muchísimos artistas, mucha gente en novelas.
Me da mucho gusto que estés en sus manos, porque sé que estás en unas manos correctas y que vas a estar cuidada y protegida. ¿Te arrepientes de algo de aquella época? Porque te voy a decir algo hermoso. Tú estabas en Telemundo... Lo hacías todo. Uh-huh. Siempre has sido hermosa. Estabas, para mí, que estaban comenzando, tú eras la estrella máxima. Y cuando yo te veía era... Primero por lo hermosa que eres. Pero esa estrella brillaba y nos iluminaba a todos porque tú comandabas el canal, como tú lo dijiste hace rato. Estaban empezando y tú eras la estrella máxima de la cadena. Y todos te veíamos, wow. Por eso te preguntaba si tú lo veías porque... Tú estabas en los pasillos y escuchabas, Cande, Cande, ya va, que me acomode, me están diciendo, perdón. Me emociono acá con mi amiga. Cande, Candela, ahí viene Candela. Y eras esta estrella máxima. Y ¿sabes lo lindo? Que yo estaba empezando, yo estaba recién llegado. Yo estaba empezando en una novela con algunas líneas. Y tú me trataste con tanto amor y tanto cariño y tanto respeto. Igual como tratabas a los grandes protagonistas que estaban conduciendo los grandes eventos contigo. Y eso, fíjate que han pasado 20 años, y ese recuerdo, y ese que tú me vieras a los ojos y me reconocieras, siempre lo recuerdo. Y por eso me da tanto gusto y tanta alegría poder estar aquí hoy contigo. Porque tú me hiciste visible. No, ante la estrella máxima. Tú me acobijaste con una sonrisa, con una palabra linda, y eso es hermoso.
Mira, yo lo que dices de estrellas, había muchas estrellas en ese momento, mucho más grandes. Yo también me acuerdo, me quejaba con mi hermano, no, el cartel es más grande, ¿para qué? Para, sobre todo las actrices, ¿no? Claro. Y está María Celeste ahí, la rivalidad que siempre pensaron entre María Celeste y yo.
Sí, cuando, hubo, Cande, sí había rivalidad.
Sí, yo siempre admiré y admiro mucho a María Celeste y se lo hice notar. Yo nunca tuve celos de nadie. Mm. Yo creo que eso se pudo haber notado. Yo soy muy generosa naturalmente, no solo en la televisión. Y lo que decís que saludo, yo saludo bien desde la hormiga que hay hasta el presidente. Para mí es el presidente de los Estados Unidos, pero para mí la hormiga también tiene valor. ¿Entendés lo que te digo? El ser humano es un ser humano antes que nada. Y tengo esa conexión, yo miro a los ojos, yo me conecto con la gente. No lo hago, hay que hacerlo, me sale. Soy así, te lo puede decir la gente que me conoce bien, yo soy así. Pero en ese tiempo de grandes estrellas en el canal, sí yo era como niña mimada, pero también porque tenía eso, ¿no? Como que siempre me divertía, era irreverente con la ropa, me vestía como quería. Muchas de las otras figuras de otros canales decían, te dejan hacer lo que querés, a mí no me dejan ponerme así, me hacen poner polleras cortas. En mi carrera no se metieron. Yo no tuve experiencias duras en la carrera. Nadie intentó abusar de mí, o nadie intentó opacarme, o nadie, por lo menos yo no lo noté, yo no lo supe. Yo no sé si a María Celeste le gustó al Rojo Vivo con Candela Ferro. Iba a ser al Rojo Vivo fin de semana, mi manager peleó, y en ese tiempo creo que estaba Carlos Bardazzano todavía, que no estaba en ficción, y se logró el con Candela Ferro. Y yo no lo entendí en ese entonces, hoy lo entiendo. Es importante en la carrera de un artista cuando algo lleva tu nombre. Y María Celeste lo había creado, así que probablemente en ese momento, no sé si estuvo muy contenta, no me lo hizo notar de manera directa, pero yo siempre traté de demostrarle eso, ¿no? A mí, yo te admiro, yo te respeto, este es tu espacio, yo tengo el fin de semana. Lo único diferente es mi personalidad en el show y que le pongo una flor en la mesita que teníamos, ¿no? Que me dejaron poner todos los sábados. Yo llevaba las flores de la esquina antes de doblar en la esquina de Telemundo. Había un señor que vendía flores y yo ponía en el fin de semana esa flor, ¿no? Y la gente escribía, qué linda la flor. Entonces, yo creo que estaba contenta en ese espacio, pero sí, en algún momento, Ale, te tengo que decir, cuando eso se terminó, me di cuenta, wow, mirás para atrás y decís, qué lindo, capaz tendría que haber sido más agradecida. O en esos tiempos que Cotán filmaba en México y yo me iba y tenía que volver para el fin de semana, o me llamaba, hay que reemplazar a María Celeste el miércoles, yo decía, no, pero estoy acá. Agarra una valija, como me decía mi manager, y vaya a hacerlo, ¿no? Hoy hubiera agarrado más la valija y hubiera...
El ego, ¿no?
El ego, ¿no?
Sí.
O pensás que todas las cosas son para toda la vida, ¿no? Mi hermano siempre se enojaba conmigo si teníamos que viajar a Londres a entrevistar a alguien. Él venía conmigo y me decía, vamos, Candela, a dar vuelta. Vamos a ver el... Y para mí iba a volver a Londres, iba a volver a ver el castillo. Mi hermano me sacaba. Le agradezco tanto haber caminado las ciudades. Porque yo me quedaba en el hotel. Me encantaba quedarme en el hotel. Si total, había visto tanta gente, hacíamos tanta gente. Ya tenía el vestuario, otra de maquillar, esto, lo otro. Yo me quería quedar en... Tenía frío en New York, me quería quedar en el hotel. Y Lucas me decía, no, vamos, 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 tomamos chocolate. Eso quizás sí me pasó un poco. Tengo que decir que al final de esos últimos años... No sé si veía, sentía que era para toda la vida. Y eso es lo que en todas las profesiones y en todo lo que te pasa en la vida, con un romance, con un amor, con un hijo, todo pasa. Disfruta mucho tu hoy, lo que tenés ahora. Disfrútalo mucho, porque no, quizás no es para siempre.
Totalmente. El fin de semana, lamentablemente, falleció una amiga que adoro y siempre querré. Y pasó a otro plano. Y teníamos trabajando juntos 15 años. Juntos, Cande, de juntos. O sea, para todo. Y yo siempre decía que era como la extensión de mi cerebro. Se llama Marita y se llama porque se sigue llamando dentro de mi alma. Y esa enseñanza que estás diciendo de vivirlo al 100%, porque yo tengo más fotos de los paisajes y del sol y de la luna uh-huh. que con Marita. Uh-huh. Como estaba siempre tan cerca.
No te das cuenta.
No nos damos cuenta y no lo valoramos. Y era como, Dios mío, regálame. Si me hubieses podido regalar una tarde más uh-huh. con ella. Uh-huh. No, para abrazarla y hacer un video y hacer una foto. Y la buscaba por todos lados y yo decía, wow, 15 años. Uh-huh. Juntos y uh-huh. es eso, es vivir el momento, es el vivir el ahora, es, uh-huh. es ver a las personas que tenemos al frente y amarlas y decirles cuánto lo amamos o disfrutar ese trabajo maravilloso uh-huh. porque, y nos pasa a veces escucharte hablar de lo que sentiste al entrar de Yes You Can, de pronto tengo que yo volver a valorar y sí. agradecer eso porque llega un momento que lo ves todos los días
y no te das cuenta.
Uh-huh. No, entonces nos pasa con todo, nos pasa con los amigos, con los papás, con las profesiones, uh-huh. con los momentos.
Con todo. Toda pérdida genera eso. Lo de tu amiga, ahora cuando la nombrás vas a llorar. Después eso termina siendo, la tenés todos los días, ¿no? Yo siempre digo que cuando mi papá se murió, está acá. Y ahora siempre digo, no le puedo ocultar nada, si estoy bien, ya sabe todo, porque alguien que vos quisiste mucho, sea tu padre, tu madre, una gran amiga, alguien que estuvo muy cercano a vos, lo vas a sentir contigo toda la vida. Lo vas a empezar a ver en frases, en lugares, en movimientos, y ese dolor se va transformando y empieza como esa sonrisa de saber que está al lado tuyo. Te juro, Ale, lo vas a sentir, ¿no? Porque son esas personas tan importantes que vos decís, pero yo tampoco tengo tantas fotos con mi manager, por ejemplo. No tengo, porque no le gustaba, porque él sentía un manager, no tiene que estar en la foto. Exacto. Y a veces quiero poner en tengo dos o tres a lo sumo. Y después digo, al final la foto no importa. Si tú tienes la imagen acá, lo bueno que hizo por ti, lo bueno que te acompañó en los momentos que te acompañó, ¿no? Y vas a hacer esas paces con el duelo, ¿no? Todo se transforma, Ale. Todo pasa. Lo bueno y lo malo. No es para toda la vida, ¿no? Todo pasa. La belleza pasa. El cuerpo pasa. El dolor pasa. La bancarrota pasa. La pérdida de una casa divina y si la otra no está, pasa. Todo pasa en la vida. Un amigo mío que es maquillador tiene un anillo que dice todo pasa. A mí no me gustan los tatuajes, pero si me hiciera uno, es todo pasa.
Siempre,
¿no?
Siempre.
Y cuando vos entendés eso, es mucho más fácil afrontar los desafíos de la vida, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de belleza, en tu caso que fue una transformación tan importante estética para transformarse también en la persona que eres tú hoy, ¿no? Está bien porque es salud en el fondo, y espero que sea salud lo que en el fondo buscamos con esas transformaciones físicas, ¿no? Cuando yo hablo a veces tanto de belleza y que la gente me dice, te opones a las cirugías, yo no me opongo a nada, no critico a nadie, digo, cada una haga lo que quiera. A mí sí me asustan las transformaciones físicas de tanto botox, tanta cosa en la cara, porque tú pierdes quién eres, tú ya te miras al espejo y no eres esa persona. Con la que creciste o con la que vas a ir creciendo. La belleza va a disolverse. Esa belleza, pero no la belleza.
Exacto.
La belleza, la que tiene que ver con nosotros. La que no importan las arrugas, ni los años, ni que tengamos cana y nos tengamos que teñir. Esa belleza, esa cosa pura que tenemos y que nos hace únicos a cada uno, eso no pasa. No va a pasar nunca. Todo lo demás sí. Y para mí, ahí está la verdadera felicidad y la verdadera fuerza para seguir en la vida, ¿no? De, me pongo las botas, tengo que seguir caminando, ¿no? Porque tengo que seguir caminando la vida, así, como me toque, con las dificultades, con las canas, con las arrugas, pero buscando la belleza que es transformacional, que te va a llevar a un final feliz.
Y que la belleza, yo creo que también es la definición de lo que es. Hablábamos en el principio de eso, ¿no? ¿Cómo se define el éxito? ¿Cómo se define belleza? No, es tan relativo
tan
también,
relativo.
Porque es tan hermoso, no sé, ver a mi mamá y verla ahorita con sus manitas más arrugadas, con su pelito blanco, con sus arrugas en la cara. Eso también es belleza. Yo creo que es el concepto que tenemos y cómo lo lo realineamos a lo que verdaderamente nos hace feliz, a eso que realmente definimos como bello o lo que realmente definimos como exitoso.
Y a lo realmente importante, ¿no? Yo creo que hay un momento en la vida que sea un hijo, un cambio o lo que fuera, te genera ver lo que realmente importa.
Cande, eso es algo que yo te quería preguntar, porque yo me acuerdo, hace años yo te decía, Cande, vas a ser mamá, y tú, Ale, no me hables de eso, por favor, no, ni me menciones eso, y llegó este milagro hermoso.
Sí, fue un milagro porque yo fui mamá a los 43, ¿no? Yo tengo 50.
Oleta. ¿Qué?
Oleta cumplió 7 hace 3 o 4 días, mi hija. Y la tuve a los 43, y habíamos estado con Cotán muchísimo tiempo juntos, pero claro, era la carrera, el ego, el no tener... Yo no me imaginaba cómo hubiera sido, y todavía hoy no me imagino en aquellos tiempos de Telemundo y todo, cómo hubiera sido mi vida con una hija. Sí, hubiera tenido una nani, quizás iría todavía a una escuela super top, y qué sé yo, no sé cómo sería mi vida hoy si fuera esa misma Candela, ¿no? Tendría un montón de muchas cosas, pero no hubiera tenido a su mamá como me tuvo en estos años, ¿no? Por cosas de la vida, hay algo que es mucho más, no sé si sabio o qué, o destino, que nos enfrenta a veces a determinados retos porque hay algo que vinimos a esta tierra a hacer y que teníamos que cumplir en este proceso, y era ahí, ¿no? Yo no creo que hubiera sido la misma Candela ni la misma madre a mis 50 si todavía estaría haciendo televisión. Hubiera sido hermoso, hubiera sido económicamente espectacular, probablemente le pueda dar mucho más a mi hija en ese universo televisivo, pero no sé si hubiera tenido la presencia, ¿no? Que el diario que tuvo conmigo en esos 6 primeros años, que son los años fundamentales para un chiquito, ¿no? Son años muy importantes. Y yo por eso, en un punto, estoy muy agradecida que tuve como el tiempo de dedicarle, y yo soy muy madre, muy presente, y estoy orgullosa de la chiquita de 7 años que es Soleta, ¿no? Y creo que tiene que ver con la presencia, con mi presencia por lo menos. Pero sí, antes no me imaginaba hijos. Yo en un tiempo pensé, no va a ser para mí, ¿eh? Tenía 43 y dije, quizás la maternidad no es para mí. Y me descubrí súper buena madre. Mi mejor amiga me dice, pero Cande, vos hubieras podido tener 4 o 5. Soy buena, tengo paciencia, me gusta dedicarle, tengo reglas, pero a la vez transiciono, como que ahí también me descubrí con algo muy maternal que siempre pensé que tuve con los hombres de mi vida, con mis hermanos, siempre fui muy materna con mi carrera, siempre fui muy maternal, pero no pensé que iba a ser tan esta madre, ¿no?, que soy. Entonces creo que a veces hay que escucharnos un poco de, oh, esto está difícil, este cambio no me gusta, esto no lo quiero hacer, ¿por qué me toca a mí? O yo trato, no sé tú, ¿no?, pero nunca digo, oh, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué bárbaro, qué mala suerte, otra vez. O sea, sí veo, hay dificultades, hay semanas muy difíciles, pero siempre, a ver, ¿qué voy a hacer? Ok, acepto, ¿no? Como, ya. Esto no está bueno, esto no está bien, acá viene una transformación, acá va a ser difícil, pero no me quedo ahí paralizada. Sí. La acepto y digo, tiene que haber una salida. Y va a salir, tiene que salir, porque tengo que salir adelante, ¿no? Así que sí, yo creo que ese también es el lema más importante que tenemos que trabajar todos los seres humanos, ¿no? ¿Qué hay después?
Llegó un momento que tuviste que escoger entre el trabajo y el amor. ¿Cómo se conocen tú y Cotán, by the way? Porque yo estaba en ese momento ahí.
¿Cómo fue? Fue en un reality. Cotán, no le gusta recordar esa parte, pero él estaba.
Cotán, te quiero.
Estaba en el reality de no sé, protagonistas VIP.
¿Entrarías a una casa de los famosos, Cande?
No, vos sabés que no puedo. Me han propuesto y me solucionaría varias inconvenientes. sobre todo en estos años difíciles, más de una vez, pero yo no podría bañarme con una cámara, yo no podría estar todos en ese mismo cuarto que están todos en una cama hablando, no, porque, y no porque sea Lucille Ball que me pongo el rulo y no.
Cande, para irnos hoy, ¿cómo mides el éxito? ¿Qué es para ti el éxito hoy?
Hoy el éxito para mí es seguir explorando esta candela que surgió. Yo no quise, yo no empujé que surja, pero estoy descubriendo a alguien que es muy, no sé, es un ser humano muy puro. Es un ser humano que tiene fuerzas, es un ser humano que tiene ganas, es una mamá que está cerca de otras mamás y de otras mujeres. Me descubrí con una candela que me hace muy bien. Mm. Aún en las dificultades diarias o externas, esta candela me gusta. A esta candela le estoy tratando de encontrar un lugar. Mm. Me llevó más tiempo del pensado, pero estoy en la búsqueda de ese lugar. Para mí el éxito es seguir caminando. El éxito no es llego, esto es el éxito. O el éxito fue 5 billboards, 7 Miss Universo y vestirme de diseñador. No, para mí el éxito es esta candela que cambió de zapatos, de Gucci a los flat que a mi hija no le gustan, como en la película de Barbie, pero que sigue caminando, ¿no? Mm. Que sigue adelante. Ese es el verdadero éxito. Y ser feliz con uno mismo, Ale. Porque si vos te acostás en la cama y no sos feliz, es horrible. No, no tenés una vida mañana, ¿no? Eso para mí es el éxito. Es descubrirse, hacer las paces con eso que nos toca hoy y seguir caminando la vida. Antes de irme, te quiero contar rápido, porque no lo hice. Estas pinchas que tú ves,
ajá,
que son headband, son mías.
¡Ay, qué belleza!
Se llaman la bamboline, que quiere decir muñequita en italiano. Las hicimos en Argentina con una diseñadora amiga. Las voy a sacar al mercado ahora. Me llevó años. Siempre quise hacer esta vincha. Toda la vida quise hacer la vincha. Mi hermano me ayudó a hacer una pequeña colección cápsula para que la saquemos al mercado. Es la primera vez que saco un producto que, si bien no es Candela Ferro, pero la bamboline es by Candela Ferro. Va a tener su espacio, muy pronto la voy a sacar a vender, a moverla, no sé a dónde va a ir, pero me está haciendo muy feliz.
Mucha ilusión.
Mucha ilusión, ¿no? Y se llama la bamboline, que es una muñequita un poco como ese paper doll, ¿viste esas muñequitas que vos vestías? Yo siempre me sentí un poquito paper doll, ¿no? Y la bamboline es un primer step a algo que puede transformarse quizás en una marca o en un diseño, o en algo que empieza a tener una conversación o una voz, y que por mucho tiempo no quise hacerlo.
Y la gente lo puede ir en sus redes también.
Tiene la bamboline, tiene su Instagram. Seguramente la semana que viene voy a hacer un pequeño lanzamiento con una revista, y mi idea es empezar a aparecer un poquito más en redes, en vivo, tratando de hacer conversaciones o de guiar a la gente cómo usarlas, porque todas tienen un print difícil. O sea, de un lado es una tela, de otro lado,
bellas,
de otra tela, cómo la combino, con qué la combino. Y son sustentables porque son pedacitos, retazos de telas de mercados de telas en Argentina. Y todo eso que se desecha lo juntamos y lo transformamos en estas headpieces o adornos para la cabeza, como quieran llamarlo. El desafío va a ser para la gente, como me dicen, ah, no, pero a mí no me queda bien. A mí les queda bien a todas. Entonces, yo les voy a enseñar cómo usar y cómo llevar algo que nos soluciona cuando el pelo no está en tan buenas condiciones, o nos da como un acento lindo al look y una personalidad.
Tan espectaculares, Cande. Mucha suerte.
Vamos a ver a dónde va la bambolina.
¡Qué maravilla! Eso es rico porque nos da ilusión de levantarnos,
sí,
de salir, de
crear. Hacer algo, sí.
Y yo creo que cuando uno crea ese momentum, le dicen en inglés, ¿no? Cuando creas ese
break,
el momentum, ahí está. Algo que me sirvió mucho a mí cuando empecé fue: sácalo al 70%. Siempre estamos esperando que esté todo al 100%. Y este consejo me lo dio Jessica Alba.
Que no es lo mismo.
Pero que ya tiene su compañía. Ya había construido Honest y todo. Y yo le dije un día: si tú pudieras darme, Jessica, un consejo, como este mundo empresarial, que yo empecé también con la definición en mi mente de que yo era actor, artista, y que yo no sabía hacer más nada, y me costó mucho encontrarme esa versión mía, que además existe en el universo, solo que no la hemos visto todavía, ¿no? Y me dijo, Olvídate de... Yo, imagínate, yo estaba sacando el logo. ¿Tú sabes cuántos logos yo hice?
Esa y en pobre... otro tiempo, porque no, no es como que tenías Canva no, ahora que hacer logo. No, no,
esa diseñadora gráfica,
Dios la bendiga, fue
donde esté. Porque, pero yo hice, y no, y que y la hallé, pero le puedes poner un poquito más. Y ella me dijo, mira, porque justo estaba en ese proceso. Le digo, si me das un consejo, me dice, saca lo que tengas ahora. Sácalo todo al 70%. Deja que el cliente te dé el otro 30%. Es el cliente al que le tiene que gustar. Me decía, ¿cuántos shakes te vas a tomar tú? Tú no vas a comprar todo el inventario. Entonces, deja que tu cliente te diga cómo ¿cuál? Le gusta, cuál, todo. Entonces, sácalo. Empieza a hacer test, empieza a hacer pilots, empieza a hacer focus group con tu gente. Y yo, pero es que yo no tengo seguidores. Yo no tenía tantos seguidores. Me decía, no importa, no es la cantidad. Es ese nicho que tú tienes el que te va realmente a dar una información correcta. Entonces, para ti, para toda la gente que está empezando cualquier cosa, sí, es dale.
Qué buen consejo.
¿Verdad?
Maravilloso consejo. Me sirve un montón porque está estacionada hace meses.
¡No, dale!
Estoy esperando que más por lo que salga el shop. Que se... y tenés razón. Hay que sacarlo porque
si no sacarlo. Y especialmente no. Ahorita, lo pones en tu Instagram, pones tu cel y a ver. Y aquí te va otro para todo el que no me está pidiendo consejo, pero ahí te va uno. Yo, cuando empecé, en el día 41, vendí mi primer colágeno. Nunca se me va a olvidar esa clienta, se llama Lismet Peace, y la quiero y la honro donde ella quiera que esté, porque fue mi primera clienta. Y era el día 41, y estaba ya haciendo cápsulas en Despierta América, y tenía a mi amiga Gaby Espino, que tenía millones de seguidores, y
sí,
me
Gaby
tuiteaba.
Fue muy generosa
conmigo. Muy generosa conmigo, y con todo y eso, los primeros 40 días... Llamaba a mi papá llorando y iba a donde Ronald Day, que es el cofundador de Yes You Can, y le decía, nadie creyó en mí. Y Ronald me decía algo, si fuese fácil, todos lo harían. Levántate, seques esas lágrimas, agarra esa toalla, me decía Ronald, seques esas lágrimas y levántese, porque acá no vas a ir a pagar el supermercado con lágrimas. Levántese, carajo. Y eso nos
dos buen consejos. Dos me llevo hoy.
Sí. Así que dale, Mikande, dale. Gracias, Mikande. Gracias.
Un placer
por tu
estar
tiempo
contigo.
Maravilloso.
Gracias, gracias por la invitación.
Familia querida, gracias a ustedes también por quedarse en este episodio y déjame tu comentario y suscríbete y comparte este maravilloso episodio. Estoy seguro de que pues alguien se va a nutrir, no solamente físicamente, sino también emocionalmente con estas palabras. Recuerda que todo aquello que se comparte se multiplica.